ustedes, ¿por qué nosotros tenemos que seguir soportando que el instituto siempre argumente excusas para no hacer lo que tiene que hacer? Porque, por ejemplo, voy a recordar, el tema del control de precios arranca ya por el 2007. Desde el 2003 hasta el 2007 hacían exactamente lo mismo, pero la excusa era otra, la sobreoferta tal vez. Y lo que siempre hicieron, absolutamente siempre, y eso se lo digo a los representantes, los productores, por eso le pido a los productores que pongan representantes que tengan la autoridad y la capacidad de sentarse a discutir dentro del instituto como corresponde, sin caprichos. También escuchaba que no vamos a ceder nada. Si uno va a una mesa de negociación a no ceder nada, uno no va a una mesa de negociación, uno va a un lugar de imposición donde si uno tiene la fuerza suficiente impone y si no sale sin nada. Entonces cuando uno va a una mesa de negociación, se va a buscar el acuerdo y decirnos a los misioneros que vivimos en las zonas rurales, que vivimos en la colonia de Misiones, que no se puede pagar más allá de los precios establecidos, si los precios establecidos están abajo de lo que se paga en el mercado. Hoy, Tony, ayer hablé, vengan, necesito hasta apóstoles con un montón de amigos, decime la verdad, ¿cuánto se paga? 260, 270, a mí me pagan 250, me dan un pique de 25 para retirar mercadería, a mí me pagan tal. En ningún lugar de la provincia pagan menos de 2,50 y en la mayoría de los lugares están pagando 2,70. El mercado está pagando ese precio. Lo que pasa que compraron un mensaje de un sector industrial que no está dispuesto a fijar el valor que en el fondo están pagando. Esa es la verdad. Entonces, a mí me irrita, escuchar de nuevo las argumentar y construir excusas que reflejan la voluntad de un sector de la mesa con el acuerdo del otro sector, porque terminan siendo serviles a ese sector. Entonces, yo creo, y la verdad que yo pensé que algún día no tendría que opinar más. Hasta, ayer hablaba con mi gente y le decía, no quiero hablar más del INI, porque pero debemos hacerlo por las responsabilidades funcionales que tenemos, pero digo, es tanta la inutilidad cuando se plantea de esta manera, cuando la ley de creación es tan útil, o sea, cuando la función es tan inútil y la ley de creación es tan útil, me cuesta aceptar, y creo que tiene que ver con que las personas deben conocer bien la función para la cual están puestas ahí, reflejar esa voluntad, tener la capacidad de acordar, de negociar, no de ir a imponer, no de comprar el discurso subliminal de la otra parte para que se termine manifestando en un no acuerdo.
Ahora, Alex, evidentemente han pasado muchos años, han ido cambiando algunos directores, representantes de los distintos sectores, allí están involucrados todos, el sector productivo siempre escuchamos se queja de sus representantes y del propio INIM. El gobierno que tiene representante y que indirectamente, podríamos decir, tiene doble representante porque el presidente es un funcionario misionero, también echa las culpas al INIM y en definitiva uno no termina de entender entonces quién es el culpable porque todos son parte.
Recordemos bien, el instituto en primer lugar es, y esto yo lo repito siempre, me parece bueno siempre el recordatorio, es un instituto público que lo que tiene es una gestión mixta, o sea, la gestión, la administración de ese instituto, que es un organismo público, porque lo que se delega por ley son facultades que le son propias al gobierno nacional, se las delega en un ámbito que se llama Instituto Nacional de Letrero Mate, que tiene un directorio que es público-privado con mayoría privada. Y debo recordar con mayoría privada porque tiene 9 miembros de la actividad privada y solo 3 miembros de la actividad pública. Uno por el gobierno nacional, uno por la provincia de Corrientes, uno por las Misiones, por Misiones. O sea, un cuarto de ese instituto es público. El resto es todo privado. Por eso digo, yo voy a asumir siempre la responsabilidad de lo que me toca. Pero ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Entonces, debemos entre todos hacer el esfuerzo, debemos entre todos generar el acuerdo. Yo en particular, lo que sí hice junto con los diputados de la renovación, que todos acompañaron y que el criterio del partido era así, vamos a impulsar algo que fue demandado durante tiempo, mucho tiempo, que es modificar la ley de creación del instituto y cambiar esa figura casi absurda, por lo que hoy se nota, de buscar la unanimidad en el acuerdo y también buscar la presencia de los 12 miembros para la definición de precios. Hoy la propuesta que tenemos, que ya tiene media sanción, o sea, el diputado ya salió, en senadores ya se trató en la Comisión de Agricultura de Senadores, así que supongo yo que en la sesión de la semana que viene o la otra, creo que tiene sesión, podría estar incorporándose en el temario ya para el tratamiento. Ahí supongo yo que le damos la herramienta como para que no sea necesario generar siempre el laudo, ¿no? El mecanismo del laudo.
Eso ya entonces está avanzado y hay perspectiva de resolución favorable.
Sí, está. De diputado salió a fin de año, o sea, nosotros a fin de año votamos ya, tiene la media, por ahí la gente dice, ¿cómo es? Bueno, Congreso tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, donde nosotros los diputados de la renovación presentamos ese proyecto de ley, se aprobó a fin de año, ahora en Senadores se tocó en la primera sesión, ya se incorporó en la Comisión de Agricultura, pero yo fui a exponer en el Senado los alcances del proyecto de ley. Ellos lo trataron, la verdad no sé si ya firmó el dictamen, pero entiendo que sí, y que lo ponían a consideración en la primera o segunda sesión de abril.
Eso finalmente entonces, en la práctica, ¿qué permitiría esa reforma, Alex?
Que permitiría que si va más o menos rápido dentro de abril, o tal vez mayo, tendría que ser ley, y si es ley, comienza a tener rigor y vigencia. Y de ahí después desconozco, habrá algún tipo de... yo te aseguro que cuando la ley se sancione va a tener... el instituto va a decir, no, pero ahora tiene que decidir el ministro, no nos pueden devolver porque es un bache legal. Entonces van a argumentar que hay un bache legal para no cumplir su decreto. Pero yo ya te estoy escribiendo en un papel lo que va a ser la excusa para no aplicar el nuevo formato que va a ser ley. Eso yo... O sea, me lo estoy imaginando hasta los autores de la frase, porque siempre buscaron excusas. Ayer, no sé dónde recordaba, decía, yo cuando tenía 13, 14 años, mi viejo me llevaba la jornada tecnológica en la hierba, un vicio que me incorporaron desde muy chico, y yo escuchaba a las industrias, a los grandes representantes industriales, algunos eran los padres de los que hoy dirigen esas empresas, decir que la culpa de toda la situación era de la CRIM, y le pegaron a la CRIM tanto hasta que la disolvieron.
Sí,
la CRIM se suponía que se resolvían los problemas de la hierba.
Después todos comenzaron a lamentar su ausencia.
Claro, después los productores lamentaron, los industriales hicieron tremendo negocio. Entonces ahí empezaron a decir, no, pero esto es culpa del mercado. Después era culpa de la sobreoferta. Después fue la culpa del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y después, allá por el 2007, apareció Moreno. Yo quiero para que todos recordemos que el sector industrial siempre puso excusas, en la historia de la yerba mate puso excusas. Operaron en algún momento, un memorioso mayor me dijo, operaban dos empresas muy grandes, las primeras, en Buenos Aires, para que se abra la importación de Brasil, para que no se le pague bien a los productores misioneros. Allá estoy en el tiempo. Entonces digo, siempre hicieron lo mismo, se niegan sistemáticamente a reconocer que deben pagarle a todos los eslabones de la cadena en función del esfuerzo hecho, en función del compromiso aportado a la elaboración y la agregación de valor de la yerba mate, un poco mejor. No está dispuesto a hacerlo nunca. Entonces nosotros, por ley, tenemos que hacer lo que nos parezca razonable como para que cumplan lo que tienen que cumplir. Insisto una vez más, ni me voy a poner a mirar si está de acuerdo o no está de acuerdo Moreno. Moreno apareció en los últimos 3-4 años. Todo el tiempo anterior fue siempre la misma historia. Por eso insisto. Siempre hay una nueva excusa. Cuando desaparezca Moreno va a aparecer alguna otra razón por la cual ellos no van a querer pagar.
Alex, ¿y esta reforma entonces a la que le resta esa media sanción del Senado, de todas maneras se generaría una herramienta como para facilitar las resoluciones en el INIME?
Sí, claro que sí. Sí, espero. Hicimos un esfuerzo tremendo. Tienen que juntar de los 12 directores, tienen que juntar 8, con lo que ni siquiera necesitan ni necesitan del sector público, de los tres del sector público, ni el representante del sector industrial. Ellos sin esos cuatro pueden constituirse y definir precios. Fíjate vos, más ya de eso, yo ya no sé, por eso digo, espero que a ese sí que me cuesta ir con una argumentación para que digan después que no van a poder. Pero bueno, son bastante ingeniosos y capaz que encuentren algo. Pero yo lo único que pretendía, de verdad tenía la ilusión, iluso yo, de que ellos iban a fijar el valor que se está pagando en el mercado. Como mínimo 2,50. Porque es lo que se está pagando. Uh-huh. No, dejan en 2,10 y le dicen al ministro, resolvé vos que nosotros no sabemos y no podemos.
Sí, la verdad que bastante difícil de comprender esa actitud. Porque echa por tierra al INIM directamente.
Y pues, cuando hicieron esa reunión ahí, que convocaron a todos los diputados, que yo no pude asistir, que sé yo qué historia, sí, que yo dije siempre que eso fue un show, digo, ahí ellos ya sabían lo que estaban por hacer. Ellos ya sabían que querían darle la responsabilidad a un tercero que vaya. ¿Y cómo yo voy a ir a defender a personas que no son capaces de identificar el precio que se paga en el mercado y ratificar ese precio en una resolución del instituto? Solo eso les pedimos, solo eso. Y vos me decías a mí, sí, pero dale el mercado, pero ¿y si están pagando? Entonces, ¿cómo hacen ahora para trasladar el 2,50 o 70 si es lo que están pagando? Yo eso quiero que alguien me explique. Y hay otra cosa, antes ellos consiguieron muchos incrementos en silencio, acuerdos con Moreno. Las empresas, y a mí me consta, me gustaría conseguir y voy a tratar de hacerlo, la lista de la cantidad de acuerdos que iban consiguiendo en las fechas en las que ellos planteaban acá que el problema era la imposibilidad de trasladar los precios. Era un 6, era un 7%, era un 4, era un 5, fue un 15 alguna vez escalonado, un poco menos para las de consumo masivo, un poco más para las selectas y un poco más para las premium. Las premium en algún momento llegaron al 19. Siempre tuvieron la posibilidad de negociar y trasladar. Uh-huh. Lo que pasa es que hacen el show público por un lado, y postero, el huevo por un lado y el bruto por el otro. Eso es lo que pasa.
Uh-huh. Ahora, por lo que también decís, acá el gran responsable de todo esto es el sector industrial.
Absolutamente, porque le falta un grado de responsabilidad como para hacerlo. Tienen que asumir en el fondo la responsabilidad que les cabe de ser el último eslabón de la cadena, el que concentra mayor poder económico y el que tiene la responsabilidad de asumir en un rol preponderante en la negociación para establecer los criterios de distribución. Y en este caso, insisto, una vez más, porque lo saben los productores, andar, Tony, ahí, preguntarle a toda la gente del Campo Ramón, de donde vos quieras, ahí en la zona de Oberá, y todos venden a más de 2,50. El puesto secario estamos hablando, no en plata. El puesto secario, y están vendiendo todo entre lo que le dan en plata, lo que le dan en vale, o lo que le dan en glifosato, o lo que le dan en combustible, pero le terminan agregando para superar los 2,50. Y en la zona sur, en Apóstoles, están en 2,75.
Correcto. Bueno, sí, vamos a hacer un relevamiento de situación al respecto y seguir, por supuesto, con expectativa la definición en el Senado, entonces, de la media sanción
de verdad, en esta voy a poner mucho empeño para corregir la cuestión institucional, porque me parece que es lo que me toca y nos toca a los legisladores. Y bueno, y que ponga el empeño el Instituto de una buena vez por todas para ver cómo resuelve el ministro. De verdad, les digo, es la actitud que quiero asumir, porque si no, uno queda siempre como el Gil, que tiene que asumir la responsabilidad de lo que no la quieren hacer.
Perfecto. Aprovechamos, Alex Ziegler, para consultarte también sobre la reunión renovadora del lunes encabezada por Rovira, que tenemos entendido estuviste presente entre un grupo de 24, nos dijeron, dirigentes de renovadores. ¿En qué medida se avanza o de qué manera se avanza?
Que alguien me llamó del otro día y me dijo, eran 24, y a mí no me suena que eran tantos. Entonces el tipo me empezó a repasar, me dijo, estaba fulano, sultano, y yo le digo, ¿para qué me llamas a mí si sabes más que yo?
una opinión desde ahí adentro es valedera. ¿Cómo avanza la renovación hacia el armado de listas y estas próximas elecciones?
Con mucha claridad, la idea de quien preside el espacio político nuestro, que es la renovación, que es el ingeniero Rovira, fue, bueno, convocarnos como dijo él, calentar los motores, porque bueno, estamos próximos ahora en junio a una elección, con meridiana claridad respecto a lo que siempre nosotros hacemos cuando se acerca un proceso electoral, ser, digamos, austeros, sobre todo en este tiempo muy austeros, ser breves en la campaña, muy breves, expresar mucho de todo lo que pudimos hacer, también discutir con la gente en cada uno de los lugares donde vamos, más allá de los actos públicos y masivos que se hacen, donde son más monólogos de manifestación. Nosotros estamos trabajando mucho en reuniones localizadas, donde uno empieza a percibir también las dificultades, a trabajar determinados acuerdos que se transformen en políticas. O sea, creo que ese trabajo cotidiano de la militancia, en la cual uno está en contacto con la gente y sus dificultades, es la que se va a seguir expresando en este tiempo, agregándole, por supuesto, lo que tiene que ver con la acción política, propiamente dice, que es un proceso electoral que se da, y que pero breve, muy y creo que como renovadores, como decía el ingeniero Rovira, hacer lo que hicimos siempre, comprometernos con la gente, por supuesto que estoy en el momento de exigencia para cumplir lo que nos comprometemos con la gente, pero mostrarle sobre todo lo que ya hemos hecho, compartir con la gente esos momentos de lo hecho, y a partir de ahí pedirle el compromiso y que nos acompañen para que el 30 de junio podamos volver a tener un buen resultado electoral.
¿Y de la lista de candidatos absolutamente nada, ni siquiera de cómo y cuándo se podría ir conociendo, no, definiciones?
Tal vez el criterio, pero es un criterio que es público, que es un criterio que tiene que ver con el espíritu de la renovación, que sean personas nuevas, que aparezca, que siempre con mucha presencia renovación respeta, que es a la mujer misionera tiene un espacio importante tanto en los cargos ejecutivos como en los ejecutivos y judiciales también por parte de la renovación. Entonces los criterios siguen siendo los mismos, los nombres se sabrán oportunamente, pero el criterio de integración de lista va a ser exactamente el mismo que siempre la renovación mostró, es un criterio de amplitud y de incorporación de gente nueva que pueda tener la oportunidad de manifestar sus capacidades políticas en los espacios institucionales, como el caso de la legislatura, ¿no?
Muy bien, diputado nacional Alex Ziegler, como siempre, gracias.
No, gracias a vos, Tony. Bueno, muy felices Pascuas.